respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve horas en punto y tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía, el gobierno trabaja en una agenda con distintas mesas de trabajo para buscar fórmulas que impulsen la creación de puestos de trabajo.
Mientras economistas respaldan avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral, la CUT cuestiona la forma en que se han presentado las propuestas y advierte que defenderá los derechos laborales conquistados. Los detalles los tiene Vanessa Cajardo.
Primero, partir señalando que hay consenso en el mundo político, en el mundo privado, en el mundo sindical, respecto de que la situación laboral en nuestro país es crítica. Pero ya es bastante reiterativo, ¿no?, hablar de las cifras de desocupación en Chile, de la situación que enfrentan las mujeres, del nivel de informalidad, etcétera. La agenda que está preparando el gobierno viene con todo, y lo digo con propiedad porque no es una, sino varias instancias las que están coordinando distintos ministerios a distintos actores para poder levantar propuestas que ayuden a mover la aguja en materia de creación de nuevos puestos de trabajo. Ayer, en lo que fue este encuentro empresarial en la Araucanía, el presidente de la República, José Antonio Kast, advirtió que los próximos 6 meses serán un periodo especialmente complejo para la economía en nuestro país, principalmente por el impacto, dice él, que van a seguir teniendo la desaceleración en la inversión y sobre todo en el mercado laboral. Escuchemos a continuación el sinceramiento del presidente de la República.
Vamos a pasar un periodo bastante crítico en los próximos 6 meses, porque estamos viendo cómo va a llegar la inversión a Chile, pero son procesos que se demoran. Por lo tanto, todo aquel que en estos 6 meses pueda contratar una persona más, le va a hacer una gran colaboración a la patria.
La inversión llegará, con ella el empleo, pero esto toma tiempo. Es la promesa que hace, ¿no?, el mandatario. Ahora bien, yo les hablaba de distintas instancias, cosa que también puede resultar en un arma de doble filo para el Ejecutivo, porque quien mucho abarca, poco aprieta, y desde las organizaciones sindicales ya han manifestado molestia porque no se entiende esta estructura que está tomando la agenda laboral del gobierno. Está, por ejemplo, la mesa interministerial para el empleo, que está liderando el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. La mesa por el desempleo, compuesta por 9 expertos y cuyo vocero es el académico de la Universidad Católica, David Bravo, que se supone la próxima semana debiésemos conocer esta lista de más de 10 propuestas en materia de empleo. Tenemos también la mesa por la reactivación laboral femenina, donde la sala cuna es el principal eje de discusión y que está siendo liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Hoy, por su parte, el ministro de esta cartera, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, encabezó una nueva sesión del Consejo Superior Laboral, que es otra instancia que no se crea con este gobierno, sino que siempre ha existido, que se compone de 3 representantes del Ejecutivo, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del mundo privado, en este caso la CPC. La Central Unitaria de Trabajadores ha manifestado lo que ellos dicen es su total preocupación por la agenda que está encabezando el Ejecutivo. Y hay molestia por varias cosas, vamos a enumerar algunas. Las propuestas no se han presentado al Consejo, que es, digamos, donde están todas las partes y están justamente los trabajadores, que son los primeros afectados. Si no, acusan, todo se ha dado a conocer a través de la prensa. En segundo lugar, ¿por qué hay tantos ministros y tantas carteras involucradas en esto y no es simplemente el ministro Rau quien está liderando la discusión? Y un tercer punto, el legislativo también está presentando sus ideas en paralelo, muchas de ellas tienen coincidencia con esta agenda del Ejecutivo y ahí plantean, ¿se trata de una mega reforma en materia laboral que no ha sido transparentada como tal? El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, dijo que van a seguir defendiendo el terreno ganado en materia de derechos laborales.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro rol como movimiento sindical defender lo que hemos avanzado durante la democracia en el ámbito de generar mejores condiciones para las y los trabajadores.
Mucha atención con esto porque habría sido el propio ministro Rau quien le habría manifestado a la CUT cierta molestia por algunas declaraciones que se han dado a la opinión pública, a los medios de comunicación y donde la central utiliza la palabra precarización de la mano con las distintas políticas que el gobierno buscará implementar y que hemos ido conociendo por goteo, porque ojo, esta agenda todavía no se anuncia de una forma formal, no están todos los puntos sobre la mesa, etcétera. Se le habría manifestado entonces esta molestia, pero la CUT señala que ellos van a seguir en este rol que les corresponde, velando por la integridad de los trabajadores y trabajadoras. Por su parte, la economista Cecilia Cifuentes sostiene que existe un consenso en la necesidad de que hay que darle mayor flexibilidad al mercado laboral, argumentando que hay índices de libertad económica que dicen que Chile está muy mal evaluado en ese aspecto. De hecho, nuestro país ya está ubicado en el cuarto lugar de países con mayor tasa de desempleo según la OCDE. En esa línea, la experta valoró dos propuestas que se han conocido las últimas semanas y han sido bastante comentadas. La denominada indemnización a todo evento, que es una propuesta que venía impulsando el ministro Rau incluso muchos años atrás, antes de que fuera ministro. Esto es algo, digamos, de su propia cosecha. Y también lo que tiene que ver con esta propuesta de contratación por hora, que es un proyecto reflotado del año 2018. Sin embargo, la economista tiene algunos reparos de por medio.
Son reformas que hay que hacerlas con cuidado. El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores. Tiene que hacerse un cambio gradual en esta materia.
Sobre la contratación por hora, desde el mundo técnico dicen que es una buena propuesta, pero que también hay que tener mucho cuidado con que esto no vaya a fomentar contratos que sean mucho más precarios o con condiciones mucho más bajas. Desde la ANEF también se suman a las preocupaciones del mundo sindical. Su presidente José Pérez sostiene que la realidad en Chile es muy distinta a la de otros países desarrollados que aplican este modelo.
En la jornada por hora, en lugares que son de países desarrollados, tienen distintas remuneraciones, distintas conquistas sindicales, y por lo tanto no es un tema menor cuando se trata de abordarlo en Chile, que todavía tenemos plan laboral de los tiempos de la dictadura.
Respecto a esta reforma que se pretende hacer al sistema de indemnización por año de servicio, que el gobierno llama indemnización a todo evento, el Ejecutivo asegura que con esta nueva fórmula el beneficio crece porque serían indemnizadas incluso las personas que renuncien de forma voluntaria y no este 20% que es despedido. Pero además hay un punto de desencuentro porque en la fórmula de este proyecto, que insisto, solamente conocemos el titular, también se toca el fondo del seguro de cesantía, que también forma parte, por ejemplo, de la discusión paralela que se está dando en torno al mecanismo de financiamiento de la sala cuna.
Diecinueve horas con ocho minutos. Las bancadas del Senado ven con expectación y pesimismo el llamado de la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a conformar una mesa técnica con el fin de buscar un acuerdo amplio en la ley de reconstrucción.
Mientras en la oposición hay quienes piden que el gobierno escuche a la senadora RN, otros dicen que es tarde para instalar dicha instancia. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
Con escepticismo, críticas y objetivos contrapuestos, senadores de diversas fuerzas políticas comentaron la decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de convocar a una mesa de trabajo política para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dice que lo importante es que el gobierno escuche a la senadora y se allane a hacer cambios a la mega reforma. Defiende la decisión de haberse opuesto a la idea de legislar, pero ratifica que el Partido Socialista está abierto a ese diálogo.
La presidenta del Senado estado muy esforzada en buscar acuerdos, pero es el gobierno el que no la escucha. Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito, porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando, pero con convicciones, y por eso rechazamos la idea de legislar.
El senador independiente de Renovación Nacional, Rojo Edwards, debe a objetivos completamente opuestos a las izquierdas de concretarse esta instancia. Edwards dijo que el proyecto se queda corto y que hay que reducir más impuestos para buscar un mayor efecto pro crecimiento económico.
Valoramos toda instancia de diálogo diálogo si es que este es sincero. Pero también debemos entender que la situación es mucho más grave que lo que sabíamos cuando se diseñó el proyecto. Por lo tanto, también se deben abrir a profundizar los cambios, reducir aún más los impuestos para generar empleos e inversión.
El senador de Iván Flores dice que lleva mucho tiempo pidiendo una instancia de este tipo. Ironizó con que hasta ahora, cuando han podido conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro se sienta, escucha, luego se para y se va.
Me parece muy bien lo que la presidenta del Senado ha planteado. Hagamos una mesa técnica que nos permita llegar a algún acuerdo, ojalá, porque cuando el gobierno ha dicho sentémonos a conversar, pero el ministro Quirós se sienta, escucha, se para y se va.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, se refirió a la posibilidad de que las oposiciones vayan al Tribunal Constitucional, reiterando la crítica de las derechas sobre que este organismo está bloqueando el cumplimiento de las promesas del gobierno.
Los problemas hoy día exceden con creces a una mesa del trabajo. Lo que la ciudadanía tiene que entender es que, habiendo votado mayoritariamente por un gobierno de derecha, desde el Tribunal Constitucional se está poniendo una serie de vallas para cumplir con las promesas que este gobierno le hizo a los votantes.
Las conversaciones en el Senado tendrán también un ojo puesto en la solicitud de desafuero del senador independiente del Comité de Evópoli, Miguel Ángel Calisto. El parlamentario oficialista ha afectado la tramitación porque algunos estiman que se podría apresurar aún más la intención del gobierno de querer despachar la iniciativa.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Diecinueve horas con 13 minutos. Diversos procedimientos entre el Ministerio Público y Carabineros terminaron con 19 detenidos y la incautación por primera vez en Antofagasta de la droga del terror. Darien Liberona, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
Un total de 19 detenidos, armamentos, municiones y la primera incautación de la denominada droga del terror dejó un conjunto de procedimientos realizados por carabineros en distintos sectores de la ciudad de Antofagasta. Fue en el sector de Bonilla y El Ancla en el que el OS-7 hizo ingreso a 11 domicilios, logrando la detención de 10 imputados, la incautación de diversos tipos de drogas, entre ellas la conocida como la droga del terror, 220 comprimidos de una sustancia sintética similar al LSD que infunde un estado de pánico entre los consumidores. Asimismo, lo explica el jefe de zona de carabineros, Cristian Montre.
Y aquí lo más importante, la incautación de 220 comprimidos de una droga que se llama la droga del terror. Esta droga es un símil del LSD, pero es mucho más potente y causa efectos y un daño tremendo a la salud de las personas que la consumen.
Un segundo procedimiento se realizó en el campamento Vista Hermosa, donde se detiene a un sujeto de 40 años con antecedentes que mantenía dos revólveres y un rifle junto con marihuana. Finalmente, funcionarios de la tercera comisaría de Antofagasta logró la captura de 7 imputados de nacionalidad extranjera, quienes se les incautó marihuana, cocaína, 3 pistolas y municiones. Procedimientos que para el Ministerio Público son parte de una estrategia de lucha contra el crimen organizado, asimismo lo menciona Cristian Aguilar, fiscal de Antofagasta.
Cabe destacar que estas investigaciones responden a una estrategia de ataque al crimen organizado, concretamente al tráfico urbano, en conjunto con Carabineros, y uno de los procedimientos es muestra de aquello.
Así entonces, 2 asociaciones criminales desarticuladas, por primera vez en Antofagasta incautada este tipo de droga, 11 allanamientos y un total de 19 detenidos en la ciudad. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Y un nuevo golpe al crimen organizado. La Policía de Investigaciones junto a la PDI llevaron a cabo la segunda parte de la Operación Muralla Oriental.
La organización criminal de origen chino, denominada Mafia Hongmen, sufrió allanamientos en 29 casinos clandestinos ubicados en el barrio Meix, Colina, La Florida, San Miguel y en la región de Valparaíso.
El balance del segundo operativo registró la detención de 35 personas, de las 31 que eran extranjeros, y 2 chinos con expulsión vigente, y se recuperó patrimonio evaluado aproximadamente en 1.800 de pesos chilenos.
Claro, porque asimismo se incautaron más de 1.062 placas madre, alrededor de 700 millones de pesos, $30.000, más de 550 cartuchos de munición y 3 armas de fuego.
El jefe nacional contra el crimen organizado, prefecto inspector Eric Menay, afirmó que la segunda parte del operativo, que comenzó en diciembre del año pasado, tiene como meta incautar todos los bienes de la mafia china e influir directamente en la fluidez económica de la organización.
Particularmente y entendiendo que las características per se del crimen organizado, que hay división de funciones y de tarea criminal, y el fin es el enriquecimiento ilícito. Entonces, la orientación investigativa nuestra es poder incautar sus bienes y congelar sus cuentas y su fluidez económica.
Si bien el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana valoró los resultados del operativo, explicó que no se atacaron liderazgos principales de la banda, que es capaz de mover 70 millones de pesos en efectivo por noche.
Es un mercado que puede mover en una noche 70 millones de pesos en dinero en efectivo, y en el que ninguna de las personas que estaban administrando en ese lugar tenía el rol de cabecilla de nada. Son directamente la capa inferior de un mercado ilícito que es administrado por una estructura criminal.
Información de la PDI verifica que la asociación criminal está fuertemente vinculada a delitos de lavado de activos, contrabando, infracción a la ley de armas y funcionamiento de casinos clandestinos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Nos quedamos en el ámbito policial porque Carabineros investiga el femicidio de Patricia Ojeda, funcionaria municipal de Temuco. El personal detuvo a su expareja como el presunto autor del crimen y la fiscalía confirmó que el hombre tenía prohibido acercarse a la mujer tras una denuncia por violación. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho quedó al descubierto luego de un aviso a Carabineros por la activación de la alarma de la vivienda, trasladándose al domicilio que se ubica en la localidad de Labranza, en Temuco. Allí se encontró la reja abierta y el vidrio de una ventana quebrado, además de un hombre que se mantenía al interior del inmueble. Carabineros indicó que el sujeto amenazó al personal tras señalar que haría uso de un arma de fuego. Es por eso que al sector llegó el golpe y tras una conversación con el sujeto de 27 años, este salió de forma voluntaria portando armas blancas en sus manos. El detenido corresponde a la expareja de la mujer de 31 años y, según confirmó el Ministerio Público, existían antecedentes previos, ya que el 18 de mayo se presentó una denuncia por violación en contra del hombre, para lo cual se solicitó su detención. Sin embargo, esta no fue acogida y el tribunal solo decretó medidas de alejamiento. Así lo explicó el fiscal Jorge Mandiola.
existía una denuncia entre las partes respecto de la cual se había decretado una medida cautelar por el juego de garantía a petición de la Fiscalía, consistente en la prohibición que tenía el imputado acercarse a la víctima a su domicilio y además una prohibición total de comunicaciones, circunstancias que este sujeto habría incumplido, por lo que también estaríamos en presencia de un delito de desacato.
La directora del CERNAMEC en la Araucanía, Susana Aguilera, junto con lamentar este caso, confirmó que presentarán una querella y también gestionarán apoyos, ya que la mujer víctima del femicidio tenía dos hijos.
Presentaremos la querella por oficio, tal como lo mandata la ley integral, asegurando el acceso a la justicia por parte de la familia de la víctima. Asimismo, existen dos menores de edad, hijos de la víctima, por lo que también iniciaremos las gestiones para que reciban la pensión de protección.
Un caso que generó consternación en Temuco, ya que se trataba de una conocida funcionaria municipal. Además, el hombre también se desempeñó en el municipio, sin embargo, este habría renunciado cuando se inició un proceso de despido en su contra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Los Ángeles condenó a un sujeto a la pena de 15 años de presidio efectivo por homicidio simple de una mujer embarazada. Los detalles los tiene Maricel Venegas.
La víctima era una mujer con 12 semanas de gestación que falleció tras recibir un impacto balístico en la cabeza mientras compartía en un domicilio junto a varias personas, entre ellas el victimario. Este hombre, sin motivos aparentes, mientras compartían, sacó un arma de fuego y disparó a la mujer embarazada, lo que le causó la muerte en el lugar, un crimen cometido en el año 2022. Este sujeto, además de huir, habría obligado a las demás personas que estaban en el lugar a subir al furgón, les habría quitado los celulares para evitar que grabaran el crimen y se dio a la fuga. Finalmente, por este crimen, en un fallo unánime, el tribunal sentenció a los 15 años de presidio efectivo a este sujeto, además de otras accesorias legales. La jueza Cari Videla Beltrán entregó detalles de lo resuelto por el tribunal.
Resolvió condenar a Cristian Alexis Morales Maureira como autor del delito consumado de homicidio simple cometido en perjuicio de Macarena Cabrera Monsalve. La decisión fue adoptada luego de valorar la totalidad de la prueba rendida durante el juicio oral, concluyéndose que el acusado efectuó el disparo que ocasionó la muerte de la víctima. Para arribar a dicha conclusión, el tribunal otorgó especial relevancia a las declaraciones de los testigos presenciales bajo reserva de identidad.
Asimismo, el tribunal dispuso que una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el Registro Nacional de ADN de Condenados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120,000 pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las 19:23, el Partido Republicano respaldó el proyecto del Partido Nacional Libertario que busca indultar a carabineros condenados en delitos ocurridos durante el denominado estallido social.
La situación presiona y presionará al gobierno, quien de momento no ha dado señales de querer avanzar en este tipo de beneficio. Tiene los detalles Ignacio Majave. Buenas tardes, Ignacio.
Tarde, sí. Cuando el presidente Kast fue consultado en campaña sobre si iba a utilizar la facultad presidencial de indultar a quienes se encuentran privados de libertad, el fundador del Partido Republicano era claro en su mensaje. No, no está en el programa, no lo vamos a hacer. Todos los que cometen delitos graves van a permanecer en la cárcel. Esto fue una de las palabras que mencionó en uno de los últimos debates previos a la segunda vuelta. Sin embargo, a los pocos días de haber llegado a La Moneda, fue el mismo Kast quien confirmó que estaba estudiando indultar a carabineros y militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Los dichos de Kast hicieron eco profundo en algunos sectores del oficialismo, como lo son el Partido Republicano, que fue fundado por el propio presidente Kast, y el Partido Nacional Libertario. Durante los meses de gobierno que ya lleva el presidente Kast, han sido estos dos partidos los principales insistentes en la idea de que el presidente debe utilizar su facultad presidencial de indultar. Sin embargo, toda esta discusión subió de intensidad esta semana. Ayer el carabinero Pablo Carvajal, condenado a una pena de 7 años de cárcel por el cegar de un ojo a un manifestante en octubre de 2019, se entregó a la justicia mientras era escoltado por varios parlamentarios del Partido Nacional Libertario. En la instancia, varios prisioneros de la colectividad fueron críticos del trabajo de la fiscal Jimena Chong, quien precisamente lideró el caso de Carvajal. Luego de acompañar al funcionario policial, el partido liderado por Johannes Kaiser anunció un proyecto de ley que busca un indulto general para liberar a todos los uniformados condenados durante el estallido social, escudándose en que los indultos no deben ser una responsabilidad única del presidente, sino la responsabilidad de un país completo. El jefe de bancada de dicho partido, Cristóbal Urriticoechea, aclaró que ya se encuentran trabajando para poder conseguir las firmas necesarias y así presentar y aprobar el proyecto en el Congreso.
Evidentemente que aquellos que defendieron al país esa fecha, ese año, frente a un golpe, frente al gobierno de Sebastián Piñera, completamente irracional, deben hoy día estar en libertad.
Y poco a poco, la medida que desde el gobierno han intentado mantener en silencio ha ido sumando distintos apoyos desde la derecha. Fue ayer en la noche que el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, blindó la iniciativa presentada por el PNL y manifestó que el primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos. La diputada del partido fundado por el propio Kast el año 2019, Javiera Rodríguez, ha sido una de las principales precursoras del asunto y manifestó que agotarán todas las instancias posibles para que los uniformados condenados salgan de la cárcel. Por su parte, la parlamentaria del mismo partido, Paz Charpentier, también mostró apoyo a la iniciativa, explicando que el país está en deuda con aquellos uniformados que resguardan la seguridad nacional.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
Y el emplazamiento directo de republicanos y de los libertarios al presidente Kast y la búsqueda de un mecanismo alternativo para materializar los indultos ha generado indignación total en la oposición. La senadora independiente Fabiola Campillay criticó esta ofensiva del oficialismo, explicando que, en caso de que se concrete esta iniciativa, se estarían vulnerando derechos humanos comprometidos internacionalmente. Y además reiteró que la medida se trata netamente de una venganza política.
No es sorpresa para mí su admiración por los violadores de derechos humanos. Querer indultar a criminales de lesa humanidad es una forma de venganza. Si el gobierno indulta a estos criminales, lo que estarán haciendo es vulnerar el Estado de Derecho.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, emplazó directamente al presidente Kast por ser el que abrió el canal de diálogo para indultar a los ex uniformados.
Este tipo de iniciativas, tal como las que han promovido para indultar a violadores de derechos humanos, no aportan en nada a nuestro país. Llamaría al presidente Kast a pronunciarse, porque él fue quien abrió la puerta a discutir de indultos en estas materias.
La iniciativa ha generado división en el partido de la gente. El diputado de la tienda del ex candidato presidencial Franco Parisi, Patricio Briones, aclaró que es una facultad que solo el presidente debe analizar caso a caso. Pero, al contrario, su compañero de partido, Javier Olivares, manifestó su apoyo a la moción, aclarando que toda medida de revisión de las situaciones que conllevaron a la cárcel de los carabineros es siempre bien recibida.
Esta facultad es única exclusivamente de él y va también respuesta a situaciones que caso a caso deban ser revisadas.
Creo que cualquier manera de poder revisar caso a caso es algo positivo.
Y al hacer un poco de memoria sobre las últimas veces en las que los presidentes han utilizado sus funciones de indultos, el expresidente Boric en su gobierno indultó a 12 privados de libertad vinculados a delitos ocurridos en el estallido social. Situación que le costó a su exministra de Justicia, Marcela Ríos, una acusación constitucional. Y el expresidente, Sebastián Piñera, indultó a 24 reos escudados en razones humanitarias vinculadas a la salud y a la edad de los convictos.
A ver, aquí...
Sí, hay un punto importante.
Hay un punto importante.
Sí.
¿Esto es una presión al presidente Kast para que indulte? A ver, porque el indulto es una facultad presidencial. O sea, ¿es que los nacional libertarios han sumado a los republicanos para que presionen al presidente para que indulte? Porque lo otro, si es por ley, eso se llama amnistía. Y requiere una mayoría y acuerdo. Y la amnistía no es con nombre y apellido. O sea, se amnistía a reos que tienen determinadas condiciones, cumplimiento de determinadas cadenas, qué delito, algunos delitos sí, otros delitos no. Entonces... Aquí tiene que definirse los nacional libertarios y los republicanos. ¿Ellos quieren un proyecto de ley para amnistiar a determinados condenados? ¿O es que están presionando simplemente al presidente Kast para que haga uso de su indulto, de su facultad de indulto?
Claro, porque acá hay dos cosas distintas. Está la facultad presidencial del indulto y está este proyecto de ley que ellos están proponiendo de que a todos los que fueron vinculados al estallido social se les indulte. Entonces,
o sea, se les amnistíe, porque el indulto...
Claro, pero va por vías separadas al final.
Está bien, pero es que es bien... sería un proyecto de ley de amnistía muy particular, muy acotado, casi con un listado en mano... Y no se referiría, digamos, a una categoría de personas condenadas donde independientemente tú puedas, digamos, acceder a ese beneficio.
Sí, de hecho no se dice mucho, pero los republicanos están bastante molestos porque el presidente todavía no ha indultado a nadie. Y también en parte es lo que el presidente del partido ha querido transmitirles, Arturo Esquella, de que dejemos que los libertarios hagan este proyecto para que finalmente no sea el presidente Kast el que tenga que respaldar esta iniciativa abiertamente, sino que se va a tramitar en el Congreso Nacional y ahí ya va por otra vía. Eso es lo que se ha transmitido al interior del partido, porque hay molestia de que esta promesa no se haya cumplido. Son muchos los diputados que tienen hoy en día relación con los carabineros. Tú nos mostrabas ahí en el informe que eran varios, Javier Rodríguez, por ejemplo.
Claro, entonces esto ha funcionado porque el gobierno no ha querido referirse al tema más allá de entrevistas televisadas que ha tenido el presidente, que se ha referido muy breve sobre el tema, y puede actuar tanto como una medida de presión, pero también avanza, si es que avanza en el Congreso y logran las firmas.
Mira, entonces... ¿sabes lo que ha avanzado, no? Esta especulación, tal como ha ocurrido con las acusaciones constitucionales, que hay un proyecto de ley para establecer exigencias mayores para las acusaciones constitucionales, a mí no me sorprendería nada que surgiera un proyecto de ley para hacer más restrictivo el uso del indulto por parte del presidente, de los presidentes, porque una facultad efectivamente arbitraria está bien, pero probablemente requiere que se acote.
Que claro, fue el propio presidente Kast, no me acuerdo cuándo exactamente, pero él mismo mencionó que estaba buscando la creación de quizás una comisión más técnica que diera el tema de los indultos y no fuera él en una facultad presidencial, que todos los presidentes la han utilizado. Mencionábamos a Boric, a Piñera, cada uno con sus casos, pero quizás sí es momento de que una comisión investigadora más técnica se encargue de estos asuntos y no sea netamente político.
Yo creo que es una bomba de tiempo, al menos en el Partido Republicano, por la presión que le van a dar.
En el oficialismo. Y entendiendo por el oficialismo, no son los partidos más cercanos al presidente. No sé, Evópolis, Renovación Nacional.
Chile vamos. Ahí va a tener su opinión. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Parlamentarios de distintos sectores emplazaron al gobierno a acelerar la agenda de seguridad en el Congreso.
El presidente José Antonio Kast criticó a quienes no reconocían el rol de las Fuerzas Armadas y hoy piden su presencia en las calles. Los detalles con Montserrat Tapia.
Tras
la semana distrital, senadores y diputados de distintos sectores presionarán para que el gobierno acelere la tramitación de proyectos en seguridad, tanto los que están en comisión mixta como los que se encuentran en distintas etapas legislativas. En el Congreso advierten que la situación en las calles no permite mayores atrasos en iniciativas claves para combatir la delincuencia. Parlamentarios consultados por la radio sostienen que dentro de las iniciativas prioritarias está el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, las reglas de uso de la fuerza y reformas al sistema de responsabilidad penal adolescente. El diputado independiente PPD Jaime Araya llamó a avanzar en reformas en seguridad, destacando inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario.
Que autorice el levantamiento del secreto bancario preventivo para ir cortando caminos del desarrollo del crimen organizado en Chile.
Desde el PDG, el diputado Juan Valenzuela cree urgente reforzar el control de identidad en zonas fronterizas y fortalecer la infraestructura crítica con el fin de entregar herramientas preventivas a las policías en el control de personas y vehículos.
El fortalecimiento del control de identidad en zonas fronterizas e infraestructura crítica. Hoy necesitamos entregar más herramientas preventivas a las policías. No podemos seguir esperando que el delito ocurra para recién actuar.
En paralelo, el senador RN Andrés Longton abordó el debate sobre responsabilidad penal adolescente tras el caso del menor fallecido en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo.
Fortalecer la rehabilitación y la reinserción, pero para eso estos menores tienen que estar encerrados para que no vuelvan a cometer delitos tan violentos.
El presidente José Antonio Kast también entró al debate y cuestionó a quienes, según dijo, antes no reconocían el trabajo de las Fuerzas Armadas y hoy piden su despliegue en las calles para enfrentar el crimen organizado.
Yo no he cambiado, son otros los que han cambiado. Algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir: necesitamos los militares en la calle.
Así el foco se traslada al Ejecutivo, quien deberá responder a la presión del Congreso para definir prioridades y destrabar la agenda en seguridad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
El presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta la comuna de Coyipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial.
El hijo de un parcelero asesinado en Coyipulli el 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Nos cuenta más detalles Roberto Neira, desde Radio Biobío en Temuco.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Coyipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial, como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Coyipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Coyipulli, bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, APRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo: trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados, las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando. Por lo tanto, se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Coyipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nos quedamos en este tema porque la izquierda se articuló para criticar al presidente José Antonio Kast por su altercado con vecinos en Villarrica.
Va a ser una autocrítica y aseguró que siempre mantendrá diálogos ciudadanos en el marco del respeto. Los detalles con María José de la Barra.
Claro, porque durante la jornada de ayer, recordemos, el presidente ha estado presente en la región de la Araucanía manteniendo diversas actividades. Durante la tarde precisamente de este jueves estuvo reunido con vecinos para ver la entrega de la entrega de títulos de dominio. Eso fue parte de lo que le llevábamos ayer en vivo con nuestros corresponsales de Radio Bio Bio en Temuco. Tenemos problemas en la comunicación con María José de la Barra. Hacemos una breve pausa y estamos de regreso a través de Radiograma Vespertino.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses, luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con presencia del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno.
La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político. María Agramunt tiene los detalles. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque en el ex Congreso Nacional de Santiago, el Frente Amplio dio inicio a la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, instancia en la que buscará definir los objetivos y lineamientos estratégicos que marcarán su proyección política para los próximos años. La jornada contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien fue recibido entre aplausos por los militantes reunidos en el Salón de Honor. También asistieron diversas autoridades y dirigentes de partidos de izquierda en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses. A través de unidades basales conformadas por militantes en todo el país, el partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. En estas discusiones conjuntas de militantes también participó el expresidente Boric, que si bien su paso por el Congreso fue más bien silencioso y sin dar declaraciones a la prensa, pudo discutir también con militantes de su comuna en San Miguel sobre los desafíos y objetivos del partido. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse, según sus palabras, en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. La solidaridad y también el camino común es un mejor camino y más eficiente. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
Bueno, el Congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. Debates como la mega reforma y también el proyecto de escuelas protegidas han llevado a los partidos del sector a replantear sus estrategias políticas y su necesidad de incidencia. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el Congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir el apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien asistió como invitado al Congreso del Frente Amplio. El dirigente valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras y afirmó que el objetivo es construir conciencia y opinión pública en torno a sus ideas y también proyectos políticos.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro del Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene. Y ahí se está jugando un papel.
Siguiendo la ruta de la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro planteó que el socialismo democrático deberá concentrar sus esfuerzos en 2 reformas que considera esenciales para el periodo que viene. Una de ellas apunta a transformar el sistema de salud para garantizar una mejor atención a la ciudadanía, mientras que la segunda busca modernizar el funcionamiento del Estado más general, fortaleciendo su capacidad para responder de manera oportuna y efectiva a las principales inquietudes de las personas.
2 grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
Bueno, continuando con las líneas de la oposición, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que se vive una situación similar. El parlamentario valoró la existencia de distintas visiones al interior de los partidos de la oposición, argumentando que estas diferencias permiten representar y convocar a sectores más amplios de la ciudadanía con miras a una futura opción de ser gobierno como oposición. No obstante, enfatizó que si bien es fundamental mantener la unidad, esto no se debe confundir con la uniformidad, marcando así una diferencia con lo que a su juicio ocurre en la derecha.
Mientras más diferencias tengamos, podemos llegar a interpretar a más sectores de la comunidad si algún día queremos ser gobierno. Y eso debe respetarse. Creo que podemos tener una oposición mucho más unida, pero no uniforme, como pretende la derecha con sus y entre sus aliados.
Bueno, con esta diferenciación y de esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político. Es un escenario marcado por la organización de las fuerzas de oposición y los desafíos también que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast. El desafío común de la oposición va más allá de los votos en el Congreso, según plantean, y traspasa a poder llegar a las personas con sus ideas, legislando desde la ciudadanía y proyectando un apoyo para el próximo gobierno.
Gracias, María.
Gracias, María.
Bueno, y ahora sí vamos a establecer el contacto con María José de Navarra, porque la izquierda, como les decíamos, se articuló para criticar al presidente Kast por su altercado con vecinos en Villarrica. Recordemos que el mandatario evitó hacer una autocrítica y aseguró que siempre mantendrá diálogos ciudadanos en el marco del respeto. María José, estamos contigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Tolten, acá en la región de la Araucanía, donde el presidente José Antonio Kast ya finalizó una nueva visita regional que se extendió desde el miércoles hasta el día de hoy. Estuvo marcada por su presencia en Enela 2026 por el presidente presente que realizó en Lautaro, pero lo sabemos, esta visita se vio marcada no solamente por sus dichos y su negativa al despliegue militar en distintas comunas del país, sino que también por un enfrascamiento que tuvo con distintos vecinos en Villarrica, en una actividad que se realizó durante la jornada de ayer, y el presidente genera entonces este intercambio con una mujer que le gritó nazi, le gritó demagogo. Y en ese contexto fue que el mandatario entonces respondió en un video que fue viralizado y que claramente ha generado distintas reacciones durante las últimas horas. Reacciones que estuvieron en lo local pero que escalaron a lo internacional, porque a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió sobre este tema y señaló que esta forma de gobernar es una línea que quiere que se domine en toda América Latina. Cuando se lleva el poder con la soberbia y el desprecio a la gente, las personas tienen que resistir para defender sus derechos. Esas fueron las declaraciones del presidente de Colombia sobre este altercado que tuvo José Antonio Kast en Villarrica. Hoy se le consultó al mandatario por el tema, esto fue lo que respondió.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
Las palabras del presidente sobre este tema durante la jornada, también había hablado antes el viceministro del Interior y la Seguegov, Claudia Alvarado, quien resaltó la cercanía que tiene el presidente con las personas, que se acerca a conversar y no rehuye el debate, pero este tema generó distintas reacciones, por cierto, también en sectores de la oposición. La ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, dijo que con esto se devela cómo es la personalidad del presidente, a quien tildó de prepotente.
Hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente. Y creo que así como el presidente Boric siempre tuvo mucho templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva, creo que ayer el presidente Kast dio cuenta de lo que es una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad.
No fueron muchas las voces del mundo del oficialismo que salieron a respaldar al presidente, pero sí lo hizo el senador por la Araucanía, el RN Miguel Ángel Becker, quien dijo que el presidente nunca va a rehuir el debate y se va a acercar a conversar con las personas. De hecho, dio vuelta un poco este contexto haciendo un llamado a que se respete siempre la institucionalidad presidencial.
Al presidente le gusta entablar este tipo de conversaciones con las personas, aunque resulte difícil en esos momentos, que la idea es que el presidente no haga ese tipo de cosas, pero al presidente le gusta conversar con la gente y hablar con la gente y responder cuando él crea que ha sido increpado por parte de alguna persona.
Una polémica que genera alguna especie de ripio en esta gira presidencial que tuvo el presidente José Antonio Kast a la región de la Araucanía, la cual terminó durante esta jornada acá en Caleta La Barra con la inauguración de las nuevas instalaciones de este lugar que está ubicado acá en Tolten, en la región de la Araucanía, una actividad que contó también con la visita del viceministro de las Telecomunicaciones, Transportes y Obras Públicas, Luis de Grant. Bio Bio, la radio.
Nueve minutos nos separan de las 20 horas y les contamos que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió a explicar sus dichos contra el titular de Teatinos 120, Jorge Quirós.
El arquitecto, quien ironizó con que Quirós es devoto de la Virgen del Puño, dijo que todos los ministros de Hacienda tienen como rol el control del gasto y cerró la polémica con el jefe de la billetera fiscal. Tiene los detalles Sebastián Catalán.
Un nuevo capítulo sumó la tensa relación entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con el titular de Teatinos 120, Jorge Quirós. Poduje, en el Encuentro Nacional Empresarial en la región de la Araucanía, dijo que tenía un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso, ironizando luego en lo difícil que es solicitarle a alguien devoto de la Virgen del Puño.
Le tenemos que sacar, son 350 familias, no hay otra solución. Tengo que partir con 65 lucas que tengo que pedir a Quirós, además de las otras 460 lucas. Con Quirós, imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre que devoto a la Virgen del Puño que tengo que pedirle 65 lucas.
Hoy, desde la región de Valparaíso, el titular de Vivienda explicó que todos los ministros de Hacienda tienen como rol el control del gasto y que el trabajo de los ministros sectoriales es tratar de conseguir recursos. Los dichos de Buduje fueron abordados por el gobierno. El viceministro Claudio Alvarado dijo que las declaraciones del arquitecto fueron realizadas en un contexto cercano y coloquial. El jefe de gabinete agregó que Quirós cumple con su responsabilidad de resguardar un buen uso de los recursos públicos en un escenario económico complejo.
Yo creo que lo que dice el ministro Buduje es lo que corresponde, necesidades múltiples, recursos escasos, y valora y destaca el rol del ministro de Hacienda en orden a cuidar los recursos para que cuando estos se disponibilicen, se utilicen de la mejor manera posible.
La situación generó reacciones en la oposición. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que existe una contradicción entre Hacienda y las necesidades planteadas por Vivienda, atribuyendo esta situación a una falta de conducción política.
Lo que solicita el ministro Buduje de tener más presupuesto para la cartera de Vivienda dice directa relación con la ideología del ministro Quirós, que es bajarle el impuesto a los que más tienen para recortar beneficios sociales, para hacer el Estado más pequeño e ineficiente.
Las declaraciones de Buduje reflotaron las disputas al interior del gobierno respecto al presupuesto. Mientras el Ministerio de Vivienda insiste en la necesidad de contar con más recursos para enfrentar el déficit habitacional, Hacienda mantiene una postura de contención de gasto en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cinco carabineros dieron positivo al test de droga en la región del Biobío. Entre los involucrados está un prefecto de la institución y ya se confirmó la baja de dos funcionarios. Se investiga cuál fue la sustancia que consumieron. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Fue a través del test de drogas interno de la institución que cinco funcionarios dieron positivo al control. A través de la orina se detectó el consumo de sustancias y por ello los carabineros se encuentran bajo sumario administrativo. El general jefe de zona del Biobío, Renzo Micono, indicó que dos de los cinco ya fueron dados de baja, se habrían automedicado.
Tenemos carabineros que dieron positivo algún tipo de droga, que podría ser también algún tipo de remedio no recetado. Son cinco casos. Dos de ellos fueron dados de baja porque arrojó un tipo de sustancia que tiene que ser permitida con receta médica. Y estos carabineros que ya fueron dados de baja no tenían receta médica, por lo tanto no tenían ningún tratamiento.
El principio del medicamento que se investiga es la fentermina, un supresor del apetito perteneciente a la familia de las anfetaminas. Micono dijo que se está a la espera de la contramuestra de los análisis. Aclaró que entre los involucrados se encuentra el prefecto de carabineros de la provincia de Biobío.
Hay dos casos que se está verificando si la receta médica que ellos presentaron coincide con el test arrojado, el test de droga, ¿cierto? Del medicamento que está con receta médica, todo el tema. Son dos casos que se están investigando. Y el tercer caso, el último caso, que es el quinto caso, estamos esperando la contramuestra, que es la del prefecto.
Desde el gobierno, el Seremi de Seguridad, Richard Soto, indicó que cada caso debe ser analizado.
Detrás de esto pueden haber temas de enfermedades, digamos, relacionadas con bajas de peso y todo, que es lo que generalmente sucede, pero también se puede abrir una puerta por el lado criminal. Por eso es importantísimo que Carabineros haga estos controles.
El diputado Patricio Pinilla del Distrito 21 dijo que si los funcionarios consumieron algún tipo de sustancia, debió ser respaldada por un médico.
Yo entiendo que si a veces hay alguna justificación para usar algún tipo de droga que resulta notificada por uno de estos exámenes, tiene que ser avisada previamente por las propias autoridades. O sea, si yo por algún tratamiento de salud o médico voy a entrar en conexión con alguna droga que es considerada ilícita en nuestra legislación, yo lo informo previamente, por cierto, para efecto de evitar esta situación.
El control de drogas está bajo una política nacional y se aplica de manera periódica al personal en todo el país. Respecto a los tres funcionarios que continúan en las filas, si la receta y la contramuestra no coincide con lo que consumieron, serán dados de baja.
Controles reforzados y un llamado a planificar los viajes marcan el funcionamiento del Paso Cardenal Zamoré este fin de semana largo y el inicio de las vacaciones de invierno, periodo en que se proyecta un aumento de usuarios. Los detalles los conocemos con Pedro Abarzúa desde Radio Biobío en Osorno.
Fue el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Reba, en quien confirmó que los servicios presentes en el principal paso fronterizo de la región de Los Lagos se han coordinado refuerzos de personal para enfrentar la demanda de usuarios que se proyecta durante los próximos días. Es en ese contexto que reconoció que habitualmente existen reclamos por la demora en los controles, pero insistió en la importancia de que los viajeros organicen sus desplazamientos con tiempo y verificando previamente toda la documentación requerida. Asimismo, reiteró la necesidad de portar cadenas de forma obligatoria, advirtiendo que las condiciones climáticas en la cordillera pueden variar rápidamente.
Nosotros siempre tenemos una coordinación entre todos los servicios que están asentados en el Paso Cardenal Zamoré para ir reforzando las medidas. Yo sé que siempre existe la queja respecto a las demoras, las tardanzas, y en eso siempre está nuestra invitación de planificar bien el viaje.
Junto con el aumento del flujo turístico hacia la zona, especialmente hacia atractivos cercanos al paso fronterizo, el delegado destacó que también se han fortalecido las labores de fiscalización para resguardar la seguridad en la frontera.
Nosotros como autoridad estamos resguardando también nuestra frontera. Eso es también desde el ingreso o salida de elementos peligrosos, ya sea droga, munición. Nosotros hemos aumentado la fiscalización en la frontera.
Finalmente, el representante de gobierno informó que se reforzará la comunicación con los gremios del transporte de carga para entregar información oportuna y evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores de espera cuando existan restricciones o contingencias en la alta cordillera. En Osorno, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Una enfermera fallecida y otros 7 lesionados dejó una colisión múltiple que involucró a 6 vehículos, entre los cuales había 2 camionetas y una ambulancia, en el bypass de la ruta 160 en Coronel, en la región del Biobío.
La víctima se dirigía junto a personal del SAMU a otra emergencia registrada minutos antes en la misma comuna. Nos cuenta más desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Fue una emergencia registrada en las proximidades del sector Calabozo de Coronel que movilizó a personal del SAMU, quienes se trasladaban en una ambulancia por el bypass de la ruta 160 en Coronel. Sin embargo, los funcionarios del Hospital San José no pudieron llegar hasta ese lugar, ya que fueron colisionados por otros vehículos, entre ellos 2 camiones. Según información entregada por carabineros, la caída